las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles en este lunes 22 de octubre del año 2012. En la mesa de Medieros, como todas las mañanas, Claudia Magallanes, buenos días.
Hola Ana, muy buenos días a todos y a todas.
Como todos los días también, Lilia Vélez, hola Lilia.
Hola Ana, Claudia, buenos días a todos.
Y también, como siempre, detrás del micrófono, todo el equipo de producción, comandado por Alejandro Teisier, y bueno, sus brazos fundamentales, Susana López Malo, Carla Ruiz, en un momento se integrará Noreli González, y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Los invitamos a que entren en contacto con este espacio en Facebook y en Twitter como Medieros Puebla, en Twitter con la arroba previa, y por supuesto, si tienen alguna cuestión muy específica, les pedimos que nos escriban al correo electrónico medierospuebla@gmail.com. Y como todos los días desde hace una semana, vámonos con la cápsula de los hijos de los días basada en el texto de Eduardo Galeano en su libro de más reciente aparición. Escuchamos a Galeano en voz de Carla Ruiz Ramírez.
Día de la Medicina Natural. Los indios navajos curan cantando y pintando. Estas artes medicinales, sagrado aliento contra el desaliento, acompañan el trabajo de las hierbas, el agua y los dioses. Durante 9 noches, noche tras noche, el enfermo escucha el canto que espanta las malas sombras que se han metido en su cuerpo, mientras los dedos del pintor pintan en la arena flechas, soles, lunas, aves, arcoíris, rayos, serpientes y todo lo que a sanar ayuda. Concluidas las ceremonias de la curación, el paciente regresa a su casa, los cantos se desvanecen y la arena pintada vuela.
Medieros, por Radio Ibero.
11:04 tiempo del centro de México. Perdón, es lunes y los lunes las neuronas nada más no me hacen sinapsis. Bueno, pues hoy tenemos un programa que intenta rescatar acontecimientos muy importantes de la semana anterior, del fin de semana, y bueno, tener perspectiva hacia lo que ocurrirá en esta ya la última semana de octubre prácticamente. Pero un asunto que ha tenido curso y con una mirada muy importante de muchos medios es la caravana de madres centroamericanas que busca a sus hijos y que ha tocado diversos puntos de la República Mexicana.
Así es, la caravana conocida como Liberando la Esperanza, que es organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, el MMM, ha estado recorriendo, tiene previsto visitar en total 15 estados de la República Mexicana en 20 días, está en curso, en este momento está en el norte de nuestro país, y sí ha rendido frutos. Ha sido muy agradable saber y cómo los diferentes medios nos han ido reportando que ha habido 4 personas que han podido reencontrarse con sus familiares, todos ellos hombres. Han sido encuentros, pues, definitivamente muy emotivos. En el sitio de Desinformémonos, la revista virtual Desinformémonos, hay un reportaje que les recomiendo ampliamente que se llama Tras una pista, las conduzca a sus hijos, madres centroamericanas recorren México. En este se hace el recuento precisamente de este reencuentro entre las madres y sus familiares, y se establece además que, bueno, estos encuentros son, vaya, producto de muy arduo trabajo de búsqueda, y se hace una denuncia muy específica de cómo el gobierno mexicano no ha ayudado absolutamente en nada, para nada, en ningún momento. Esto ha sido posible la búsqueda, la caravana. Yo confieso que no sabía que esta es la caravana que se ha realizado ya en 8 ocasiones. Esta es la primera que realmente llegan hasta el norte del país. Y bueno, ha sido mucho gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales. El mismo obispo Raúl Vera, quien sabemos que fue nominado al Premio Nobel de la Paz recientemente, hizo una denuncia indicando que, caravanas como estas son las que pueden llevar a una luz en el camino, pues las autoridades siguen sin mostrar el más mínimo interés. Vamos a escuchar un pequeño audio, una entrevista que le hizo Javier Solórzano a Elvira Arellano, una de estas madres.
En esta caravana se tiene contemplado que otras mamás, tres mamás, se logren encontrar con sus hijos de muchos años desaparecidos. Entonces, porque gracias a la comunidad que nos ha ayudado a buscar pistas, por ejemplo, el día de ayer que pusimos la exposición de fotografías en la plaza del municipio de Tenosique, se acercó una señora y dijo: aquí la fotografía de un migrante que yo vi el año pasado, y que a final de cuentas, pues, yo sé dónde vive ese migrante. Entonces, todo eso nos ha ayudado a nosotros para poder encontrar a los migrantes.
Te planteaba lo siguiente, Elvira. Hace poco contaba yo que INEGI dio unos datos en donde buena parte de los centroamericanos, buena parte, que no logran cruzar hacia los Estados Unidos, porque bueno, ¿qué te digo a ti? Tú mejor que nadie sabes que la frontera se ha cerrado de manera brutal, acaban quedándose en México. Entonces, quizás lo que tenemos en el país es un nivel de utilizaré la palabra, Elvira, de drama enorme, de la gran cantidad de jóvenes o de hombres y mujeres que podrían estar aquí y sus papás ni saben que están aquí, ¿no?
Bueno, muchos de ellos pierden completamente comunicación con sus familiares, precisamente porque son de comunidades muy pobres, en donde ni luz tienen. Rubén Figueroa, él tuvo la oportunidad de viajar hasta Honduras y platicarnos de las condiciones tan precarias que viven muchas de las familias. Yo creo que si nosotros como mexicanos decimos emigramos porque vivimos en pobreza, o sea, los migrantes centroamericanos viven en una completa miseria. Y también la violencia que está pasando en sus comunidades de origen. Los migrantes no solamente se quedan porque ya no lograron pasar hacia Estados Unidos, sino desde luego, o sea, también son en su mayoría muy jóvenes.
Bueno, pues ojalá se junten ahora sí que todas estas buenas noticias y ojalá pueda pasar algo que sirva para reconciliar, para conciliar a tantas y tantas familias de este fenómeno que es el de la migración, que algunos lo ven siempre desde la perspectiva legal o ilegal y otros lo vemos pues como parte de la condición humana, ¿no?
Medieros.
Les recordamos que este jueves, el jueves de esta semana a las 5:30 de la tarde, esta caravana de madres centroamericanas liberando la esperanza estará en la ciudad de Puebla, en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Si ustedes pues gustan ir a acompañarlas, darles un abrazo sentido y solidario, pues ahí vamos a estar presentes.
Uno de los reportajes más bonitos que yo he leído a propósito de este tránsito de las mujeres por el país es quizá el reportaje que hizo el periódico La Jornada sobre el encuentro de estas señoras con las mujeres de la patrona, porque bueno, creo que Norma y todas las mujeres que ahí se han concentrado para apoyar día a día a los migrantes, pues sí, han sido abordadas desde muy diferentes ámbitos, espacios. Hay televisoras, las televisoras de la mediocracia se han aprovechado de ellas, pero bueno, ese trato digno, solidario, desde los mismos medios, bueno, pues tuvo un ejercicio interesante en este producto de La Jornada de pues hace algunos días.
Claro que además era mucho el encuentro entre madres, ¿no? Madres y madres, madres solidarias, que las patronas decidieron hacer esto pensando, bueno, si mi hijo en algún momento tuviera que andar por estos caminos, yo quisiera que alguna madre le diera algo y yo como madre se lo estoy dando. Entonces eso ha sido increíblemente emotivo, estoy de acuerdo contigo, ha sido una cobertura muy, muy sensible y muy, creo que va a la sustancia de lo que implica realmente esta caravana, ¿no?
Así es, y este llamado de todo empezó por una bolsa de pan. que es una historia que Norma, una de las señoras de las patronas, ha recuperado una y otra vez. Si ustedes no la han escuchado, en breve se las digo. En la comunidad allá en Amatlán, la casa de las señoras de la patrona, bueno, de estas mujeres que ahora apoyan a los migrantes, está, digámoslo, de un lado de la vía. Entonces, la tiendita está pasando la vía. Entonces, pues, sus hijas, cuando eran muy, muy jovencitas, de 15, 16 años, fueron a comprar pan y leche. En eso iba pasando el tren y los muchachos que iban arriba les pidieron el pan y la leche y entonces las chavitas decidieron dárselos. Y a partir de ahí, cuando llegan a la casa, pues llegan sin pan y sin leche, le cuentan a la mamá, doña Leo, pues lo que habían hecho, y lejos de regañarlas y decirles, niñas, ¿dónde está la bolsa del pan y la leche? Dicen, no, pues es que tenemos que dar muchas bolsas de pan y leche. Y ya voy a empezar a llorar. Porque, bueno, esta historia que, insisto, han contado una y otra vez, de repente se nos olvida. Y esto que dices, Claudia, el apoyo solidario, horizontal, de gente que no es acaudalada, que no tiene recursos y que más bien tiene que batallar mucho para tener esas actuales bolsas de pan y leche, y donde se ha creado esta red de solidaridad, es muy impresionante. Entonces, bueno, vale la pena no olvidarnos de ello para desde nuestro aquí, nuestra hora, también tratar de apoyarles.
Así es.
Bien, pues cambio de tema, son las 11 de la mañana con 12 minutos y ha ocurrido algo verdaderamente preocupante, Lilia Vélez.
Así es, yo quiero compartirles, Ana, Claudia y a todos nuestros amigos del auditorio, mi enorme indignación por lo que ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 10:30 de la noche, dos reporteros, uno del periódico Milenio, Jessy Brena, y Gerardo Rojas de E-Consulta, fueron pues literalmente secuestrados por alrededor de 3 horas por policías estatales. Iban caminando después de terminar sus notas, iban caminando por la 16 de septiembre, más o menos a la altura de Avenida Las Torres, cuando una camioneta de estas camionetas grandes, pick-up de la policía estatal, con 4 policías que estaban cubiertos de la cara, a los que ellos detuvieron, estaban cubiertos, y que pues se pararon junto de ellos y les dijeron que tenían que detenerse y que los iban a revisar porque habían tenido un reporte de que unos muchachos en la zona habían orinado en la calle, en la vía pública, ¿no? Lo cual, por supuesto, pues es una falta menor, que en caso de ser cierta, pues inmediatamente tienen que remitirlos a los juzgados calificadores que dependen del ayuntamiento, en donde les ponen una multa y los liberan, ¿no? O en caso de que no la paguen, bueno, hay unas horas que se quedan en el juzgado calificador. Por supuesto, esto fue el pretexto para detenerlos. Los hicieron subirse a esta camioneta, los pusieron en el suelo con la cabeza hacia abajo y les impidieron verlos, ¿no? Y empezaron a preguntarles que a dónde iban, que de dónde venían, que quiénes eran. Ellos se identificaron como periodistas, dijeron que iban a salir a cenar, que acababan de terminar su trabajo como reporteros y que iban a cenar. Les dijeron, pues peor para ustedes si son reporteros, y los estuvieron paseando alrededor de 3 horas para posteriormente pedirles que les dieran sus pertenencias, su cartera y sus teléfonos celulares en una bolsa negra, según lo que narran estos reporteros. Y finalmente, alrededor de las más o menos 3 de la mañana, los dejaron en un terreno baldío por ahí, por la zona de Ciudad Judicial, ¿no? Entonces, bueno, a mí estoy sumamente indignada. Yo me enteré ayer a través del Twitter y quiero decir que el sábado había comido con Jessy Brena y con un grupo de estudiantes y exalumnos de la Escuela de Periodismo de la UPAEP, todos ellos alumnos míos en algún momento de la vida, y también con Jessy, que había llegado corriendo de la Ciudad de México, en donde estudia una maestría en la Carlos Septién. Entonces, pues después de verlo el sábado, estar muy contentos en esta reunión, pues me entero que había pasado esto, ¿no? Y independientemente de que es una persona a la que yo quiero muchísimo, que es un exalumno, pues me parece que es terrible que sea la policía la que de la que tengamos que cuidarnos, ¿no? De la que tengamos que tener miedo y de la que no sabemos qué va a pasar cuando se pone junto a nosotros.
Mm-hmm. Efectivamente, y esto creo que se relaciona con lo que conversábamos brevemente el viernes pasado sobre el abuso que las fuerzas policíacas en todos los niveles hacen, precisamente del derecho, entre comillas, que tienen de pues detenernos, cuestionarnos, interrogarnos, etcétera, y que definitivamente hacen un uso excesivo de la fuerza y de la violencia física, psicológica. En este caso, pues es lamentable que los que se hayan comportado como genuinos criminales y delincuentes hayan sido las fuerzas policiales, tal cual, ¿no?
Así es.
Como comportamiento criminal.
Y bueno, lo peor de las cosas es que esto debe pasar de manera reiterada con ciudadanos de a pie. A ver, el hecho de ser reporteros o periodistas, bueno, pues finalmente te dota de cierta, ¿qué será?
Pues como una red.
Una red, exacto.
De protección, de difusión, de que no tiene cualquier ciudadano.
Exacto. Entonces, bueno, pues por eso, siendo muy jóvenes ciudadanos, el hecho de ser periodistas no les quita lo ciudadano. Bueno, el asunto trasciende. ¿Cuántos y cuántos ciudadanos jóvenes estarán sometidos a esto todos los días y no nos enteramos? Entonces, pues independientemente de mandar un abrazo solidario a estos dos jóvenes periodistas poblanos que sufrieron este atraco, porque no hay otra manera de calificarlo, bueno, pues también decir que qué pena esto que se ha dicho ya por tres veces en la mesa, que nos tengamos que estar cuidando de los policías, o que cuando una camioneta de la policía estatal pasa junto a nosotros, en lugar de sentir seguridad, se siente pues el sobrecogimiento, zozobra de lo que pueda ocurrir. Pues vamos a intentar en el curso de los próximos días conversar con tus exalumnos, Lilia, porque bueno, pues su testimonio en primera persona será fundamental.
Así es, y bueno, nada más decir que hay una exigencia a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, en donde presentaron una denuncia por robo y por secuestro, para que haya pues la resolución del caso, ¿no?
Así es. Bueno, pues como es lunes, cambio de tema, porque tenemos sobre la mesa de trabajo un buen número de publicaciones que hemos revisado en este fin de semana, y pues para dar un giro a esta nota complicada que ha compartido Lilia con nosotros, tenemos sobre la mesa el más reciente ejemplar de la revista MX, que consigna el galardón que recibió nuestro muy admirado Humberto Payet, y bueno, pues ya que la revista 292 lo destaca en su portada, bueno, pues queremos hacer eco de esta conversación que tuvimos con Beto hace algunos días y rescatamos un tris de esta plática.
¿Quién te da, cuál es la fundación que te otorga este galardón?
Es una fundación que es auspiciada por la agencia inglesa Reuters de noticias. Le dan el premio a la revista por una serie de tres reportajes, los tres relacionados con el narcotráfico en México.
Cuéntanos cuánta gente mandó trabajos y en qué categoría es en la que tú ganaste.
Hubo 150 personas en competencia que a su vez se redujeron a listas de última selección de 8, y son dos categorías, una para reporteros freelance y una categoría para reporteros locales, que es con la que están premiando a MX. Los trabajos que fueron reconocidos, porque aquí más que un trabajo en particular se reconocen series, son La República Marihuanera, que trata sobre el negocio de la marihuana en Michoacán y cómo existe toda una región dedicada a su cultivo. El Cártel de la Lea, que es un trabajo que a partir de documentos explora la participación de la DEA en el tráfico de cocaína colombiana hasta España y el lavado de dinero en todo el mundo. Y finalmente un trabajo llamado Nazario, el apóstol del narco, sobre las influencias religiosas y los libros de uno de los líderes, el líder fundador, Nazario Moreno, de los Caballeros Templarios de Michoacán.
De los tres, ¿tú te quedas con alguno? Yo sé que es un todo, es un trabajo esférico, pero ¿hay alguno que sea más entrañable para ti?
Me gusta mucho La República Marihuanera. Creo que además da la posibilidad esta que a la que el periodismo puede aspirar, de explicar por qué las cosas, es decir, no es un asunto de generación espontánea que significativos para las condiciones de riesgo en la que está, ¿no?
Esto es Midieros.
Pues esto que nos dijo Beto aquí es más o menos lo que publica el MX para explicar la importancia de este premio, y no se puede perder la revista de esta semana. Estamos haciéndonos aquí caras, Claudia Lía y yo, por un reportaje que me atrevo a recomendarles. Se llama La niña a la que el narco se llevó. Una niña hermosísima que suponemos es la actual compañera sentimental de Lasca, y es una muy buena manera como MX actualiza la información a propósito de este episodio para la memoria nacional. Y bueno, pues es lo que habrá que decir sobre MX.
Así es, y bueno, reiterar la felicitación a la publicación y obviamente a Humberto Paget por el premio, ¿no?
Así es. Y bueno, ya está a la vuelta de la esquina la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la fiesta. Yo ayer estaba suspirando porque, bueno, pues ya está ahí muy anunciada, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. El país invitado es Chile, y creo que en el marco de este acontecimiento, pues ya se empieza a hablar de los libros que están circulando, y queremos referirnos a dos casos. El libro de Genaro Villamil, que pues no hemos tenido conversación aquí con el querido y admirado Genaro, pero Blanche Petrich le hizo una entrevista muy interesante que, si se les pasó en el fin de semana, les recomendamos que la lean en el ejemplar de el sábado. Y bueno, pues ya en el ejemplar de hoy de la jornada tenemos la crónica, la reseña de la presentación del libro de Genaro, pero en la feria de El Zócalo en la Ciudad de México, con una muy interesante propuesta. Lo que plantea Genaro es que rechazar el modelo con el que Televisa impone a los gobernantes es lo que nos queda a los ciudadanos inconformes, y dice, bueno, pues este es como un libro de autoayuda que pueden tomar para ustedes que están en contra de esta mirada tan tan.
No, pero yo quería rescatar también una cosa que me parece brillante de lo que plantea Genaro en este análisis, es que a final de cuentas lo que él dice es que tanto Televisa como Enrique Peña Nieto están en un momento de crisis, a pesar de que ellos se sientan claramente empoderados y a pesar de que la percepción generalizada es pues que están como en la cúspide del poder en este momento. Pero en realidad el cambio hacia la digitalización de la televisión y de los medios en términos generales está implicando pues que cada vez haya, quizás es un grupo pequeño pero muy activo, como el ejemplo del Movimiento 132, lo hemos visto, que no está consumiendo la televisión tradicional, la televisión en el modelo Televisa, que es de donde está colgado Enrique Peña Nieto a final de cuentas, y que están teniendo una mirada muy crítica. Entonces creo que esto es algo interesante para, pues simplemente para observar y para seguir este planteamiento que hace Genaro Villamil, que además, pues, yo me aferro un poco a él como una luz de esperanza, ¿no?, de plantearlo, pero que me parece que tiene mucha lógica y mucha consistencia, porque estamos en tiempos distintos, con públicos distintos, con formas distintas de utilizar los mecanismos, los medios, las tecnologías de información y de comunicación, y pues sí hay un fuerte cimbronazo por ahí que hay que ver cómo se desarrolla.
Así es, y bueno, pues esperamos tener muy pronto a Genaro aquí para conversar
con
él.
Sí, eso esperamos. Ayer, por cierto, en la crónica que hacía por Twitter, Juan Pablo Proal decía que lo habían aplaudido de pie en la presentación allá en el Zócalo de la Ciudad de México.
¡Qué maravilla! Pues siempre son referentes que nos ayudan a acompañarnos en esta mirada sobre estos acontecimientos. Y bueno, el semanario Proceso hoy lleva en portada el llamado, incluso con un cintillo rojo, con el nuevo libro de don Julio Scherer, que se llama Vivir, un libro que, bueno, pues ya por el adelanto que hoy presenta esta casa editorial del sello Grijalvo, pues dan muchas ganas de leerlo y compartirlo con los jóvenes estudiantes que de repente dicen, ¿y qué es eso de Proceso y de dónde salió? Verdaderamente interesante, intenso lo que se dice de personajes, uy, inenarrables como Carlos Marín, que les digo yo. Ya Klaus tuvo chance de darle una revisadita a este avance que viene paralelo con otro texto de Ariel Dorfman, que también se presenta por estos días, y bueno, de un momento pues muy luminoso y de todos estos momentos que les ha tocado transitar a los colegas del grupo Proceso.
Así es, que narra como las entrañas del Proceso, según dicen, y cosas como discusiones editoriales de si publicamos o no ciertos temas, en fin.
Así es, desde muy antecito hasta cuestiones muy contemporáneas. Entonces, bueno, pues ya como para prepararnos y dedicarnos mucho a la lectura en este mes, que es el mes de los libros. 11 de la mañana con 25 minutos y es tiempo de ¿qué?
En el baúl de las pequeñas ideas.
Inventos más sorprendentes de la historia y es producto de muchas investigaciones y descubrimientos previos.
Las imágenes en movimiento y con sonido nos han acompañado desde hace más de medio siglo.
Es probable que tú, como nosotros, hayas tenido una tele en casa desde que estabas en la panza de mamá.
La televisión y la programación son medios de información muy importantes y de gran alcance, pues influye de manera importante en nuestra vida diaria.
La vemos chicos y grandes, por eso se supone que debe concentrar muchos intereses a la vez.
Bien. Hoy en día los sistemas de televisión de paga nos ofrecen canales de diferentes lugares del mundo.
La programación va desde noticias, caricaturas, programas culturales, novelas, series de televisión, entre otros.
¿Y tú qué opinas?
¿Qué es para ti la televisión?
Un medio de información.
Para mí es un medio de comunicación.
¿Es donde muchas personas se entretienen?
Un minuto.
¿Eh? ¿Un minuto? ¿Para pensar?
Sí.
¿Qué? ¿Qué es?
Sí.
¿Pero qué es?
Sí, no sé.
Lo siento, vuelve a intentarlo.
¿A qué hora sueles ver la televisión?
Normalmente en la noche como a las 8.
Yo normalmente a las 9.
Ya a las 5.
A la 1.
¿Eh? ¿De la tarde?
No.
¿De la noche?
Sí.
¿Qué programas te gusta ver en la tele?
Principalmente me gusta ver series y películas interesantes.
¿Cómo? ¿Cuáles series?
Glee Projects.
¿Y qué películas?
No sé, Harry Potter.
A mí me gustan mucho los documentales, por ejemplo, los del History.
¡Oh!
Los que son de Disney. Capturas y películas. Dora. La calabaza mágica.
¿Y cuánto tiempo pasas viendo la televisión?
Normalmente como 3 horas.
De 1 hora a 2.
Ya sabes.
¡Mucho!
¿Qué no te gusta de la programación que hay en la televisión?
No me gustan las novelas. Muy dramáticas.
Tampoco me gustan las novelas y mucha publicidad.
A mí no me gustan varias cosas porque después luego salen cosas asquerosas.
Las novelas, irritorios, hay casi.
La televisión entretiene, informa e incluso nos acerca a nuevos conocimientos.
Pero es probable que también hayas oído de las desventajas de verla como lo son. La desinformación, manipulación y contenidos poco útiles.
Por eso hay que estar muy atentos de lo que vemos. Saber por qué y para qué lo vemos.
Para Mediero Radio.
Hola, soy Natalia.
Me llaman a Sofi.
Mi nombre es Arisa León.
Mi nombre es Marusi.
Susi López Mal.
Pues como todos los lunes, estamos ahora ya después de temas un poco álgidos y temas agradables, con una amplia sonrisa, porque estas cápsulas son maravillosas. El trabajo que está realizando Susi López Malo con las niñas, en este caso todas niñas de esta maravillosa comunidad de la Universidad Iberoamericana, la verdad es que es muy valioso y pues ahí se ven las diferentes opiniones, algunas un poco controladas, digamos.
Políticamente correctas, diría yo. Los niños desde chiquitos ya saben eso, que hay que ser políticamente correctos, pero me parece que la naturalidad de esa Natalia maravillosa tan chiquita, eso de que ve mucha tele, bueno, pues yo creo que es más o menos el tono generalizado de los niños, y más allá de la corrección política, pues es muy disfrutable escucharlas, y más ahora que me tocó ver cómo hacen la cápsula, bueno, verdaderamente un ejercicio
radio, eso que nos pone a pensar en lo que pasa todos los días en nuestros hogares.
Así es, maravilloso verlas.
Bueno, pues ya nos vamos, les agradecemos mucho su atención a este lunes de inicio de semana, octubre. Nos escuchamos mañana a partir de las 11. Les mandamos besos y abrazos con mucho cariño.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.